Ser una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Un grupo de pastores evangélicos cubanos condenan en una carta pública la represión contra los manifestantes en la calle Obispo y los presos y detenidos por razones políticas. Los manifestantes y periodistas de la protesta de Obispo ya cumplen 3 semanas detenidos. Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en los Estados Unidos pide a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Senadores cubanoamericanos presentan un proyecto de ley para proteger las marcas confiscadas por el régimen cubano. Y Colombia reabre sus fronteras. El cambio genera esperanza económica, pero también incertidumbre por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
12:01 de este viernes 21 de mayo del año 2021. Aquí estamos ya iniciando el noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. La actualizada que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo de este viernes está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jáuregui están en la sala de redacción. Y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Con estas informaciones ya es tiempo de comenzar nuestra misión, que son las noticias. Una carta abierta de 6 líderes evangélicos denuncian la arbitraria y violenta detención contra un grupo de manifestantes pacíficos en el bulevar de la calle Obispo el día 30 de abril pasado. Los pastores firmantes afirman que el individuo, en uso de las libertades naturales conferidas por Dios, puede manifestar su libertad de expresión en cualquier espacio. La misiva recuerda que aún hoy continúan privándose de la libertad a quienes participaron de la movilización por el fin del cerco policial sobre el huelguista de hambre Luis Manuel Otero Alcántara, entre los que se encuentran Esteban Rodríguez, Luis Ángel Cuba Alfonso, Mari Carla Ares, Yucián Cancio e Inti Soto Romero. Suscribieron la misiva los religiosos Alejandro Hernández, Odalina Guerrero, Carlos Macía, Jaisel Piñero, Joel Demetrio y el pastor Alain Toledano. Precisamente activistas en Cuba están demandando la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras 19 días de encierro del activista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana, opositores cubanos expresan su solidaridad y apoyo con el artista y reclaman su libertad. Desde Cojímar, en La Habana del Este, la activista y periodista independiente Ileana Hernández, que no puede salir de su casa, señala que la única alternativa es la de acudir al hospital a pesar de la represión.
Tenemos que llegar hasta allí. Yo lamentablemente estoy sitiada y si salgo me van a coger en la esquina, pero los que no están sitiados, los que puedan llegar hasta allí, los que puedan hacer una manifestación exigiendo la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara porque su vida está en peligro.
Por su parte, el biólogo Oscar Casanellas, también con patrullaje permanente en el frente de su vivienda, acusa al Ministerio de Salud Pública de complicidad con la policía política.
Los médicos que están interactuando y atendiendo a Luis Manuel siguen las órdenes de la policía política, pueden ser muy peligrosos para la salud física y mental de Luis Manuel. Esos son los temores de muchas de las personas que conocemos de ciencias biológicas y ciencias médicas.
La filóloga y periodista independiente María Matienzo afirma que el régimen quiere sembrar el terror entre los opositores con la situación de Luis Manuel.
El objetivo es paralizarnos con el miedo. El video es una muestra del estado de salud en el que tienen a Luis Manuel después de haberle aplicado torturas, al menos psicológicas. Las físicas no tenemos constancia, pero las psicológicas seguro son, en tanto lo tienen en contra de su voluntad, encerrado en un cuarto.
Por su parte, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, concluye que el Ministerio del Interior está usando el caso Otero como una medida ejemplarizante.
Yo creo que Luis Manuel en estos momentos es el centro de interés de la dictadura con respecto a la oposición cubana.
Mientras que desde Santa Clara el opositor Guillermo del Sol apunta que las autoridades le están pasando la cuenta a Luis Manuel Otero Alcántara por el éxito de su activismo.
Luis Manuel se ha convertido en un ícono. Todo el mundo pudo ver cuando estaban en la huelga ahí en Damas la cantidad de estudiantes y artistas que se personó en el Mincul a reclamar derechos que les asisten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el rapero contestatario y miembro del Movimiento San Isidro, Michael Castillo, El Osorbo, lleva más de 48 horas en paradero desconocido después de ser detenido por agentes del régimen que entraron en su hogar, según indicó en su cuenta de Facebook la curadora de arte Anameli Ramos. Quiero puntualizar que Michael El Osorbo sigue preso y que volvieron las vigilancias para muchos activistas, escribió en su mensaje Ramos, también integrante del Movimiento San Isidro. Por su parte, el cantante Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, también fue detenido el jueves cuando se dirigía a la casa de Los Orbo. Horas después fue liberado con una medida cautelar. Y los manifestantes y periodistas que participaron en la protesta callejera que tuvo lugar en la céntrica intersección de las calles Obispo y Aguacate en La Habana Vieja el pasado viernes 30 de abril cumplen hoy 3 semanas detenidos. A pesar de los reclamos de la ciudadanía y de agrupaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Gobierno de los Estados Unidos y representantes de la Unión Europea, los manifestantes y periodistas continúan detenidos, algunos sin poder ver a sus familiares. El jueves, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios condenó el arresto arbitrario de la periodista Mari Carla Ares González, integrante del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Thais Mailén Franco, Esteban Rodríguez e Inti Soto Romero están detenidos en Villamarista. Yuisán Cancio Vera, quien fue arrestado inicialmente junto a su madre Nancy Vera Hernández, ambos activistas de la iniciativa opositora La Cola de la Libertad, están en la estación policial de Capri, en el municipio de Arroyo Naranjo, y Luis Ángel Cuba Alfonso permanece detenido en la estación de Picota, en el municipio de La Habana Vieja. Y una carta abierta está pidiendo a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo, luego de más de 8 días en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancur, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Pilar Clilan y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Cuba confirmó hoy viernes 1.197 casos nuevos de COVID-19 con 9 fallecidos y 28.557 pacientes ingresados. De ellos, 6.874 son casos confirmados activos. 132 pacientes son atendidos en terapias intensivas, 50 están críticos y 82 son graves. Los últimos datos oficiales que corresponden al cierre del 20 de mayo elevan a 130.543 el total de infectados y a 849 los muertos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. La Habana registró 592 contagios nuevos de COVID-19, seguida por Santiago de Cuba con 130, Mayabeque 123, Cienfuegos 67, Camagüey 41, Pinar del Río 37, Santi Espíritus 33, Artemisa 32, Matanzas 31, Ciego de Ávila y Holguín con 27 confirmados. Eso entre las provincias más afectadas en el último informe. La Habana es el principal foco de la enfermedad y presenta una situación especialmente compleja, con una incidencia de cepas muy agresivas del virus, especialmente la sudafricana, que provoca trastornos considerables en el organismo. Y en otra información, senadores estadounidenses de ambos partidos buscan con un proyecto de ley proteger marcas comerciales y propiedad intelectual estadounidense que estén relacionadas con bienes confiscados en Cuba tras la Revolución de 1959. El senador cubano-estadounidense Bob Menéndez explicó ayer jueves que la medida está encaminada a resguardar las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados. Un comunicado del senador Menéndez detalla como ejemplo que en el año 1994, un fabricante de ron cubano, Cubarrón, solicitó y recibió una marca comercial estadounidense con el nombre de Havana Club, llamada así por una marca que el régimen castrista confiscó en 1959. Señaló que alrededor del mismo tiempo, uno de los mayores productores de licores del mundo, con sede en Puerto Rico, le compró la marca comercial y la receta a los descendientes del fundador original de Havana Club. Bajo el proyecto de ley, pues No Stolen Trademark Honored in America Act, Cubarrón y su socio comercial Pernod Ricard tendrían prohibido usar los derechos relacionados con Havana Club, agregó Menéndez. Por su parte, tres senadores estadounidenses reintrodujeron una importante legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores demócratas Amy Klobuchar de Minnesota y Patrick Leahy de Vermont y el republicano Jerry Moran de Kansas reintrodujeron una importante legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. En un comunicado, los senadores dijeron que la Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales para los estadounidenses que hacen negocios en Cuba y allanaría el camino para nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a productos estadounidenses. Los senadores señalaron que la legislación derogaría las disposiciones en leyes anteriores que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero que no revocaría las partes de la ley que abordan derechos humanos o reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar dijo que levantar el embargo comercial abrirá la puerta a un mercado de exportación y creará empleos en Estados Unidos y que es hora de pasar la página a la política fallida de aislamiento. Por su parte, el republicano Moran opinó que el embargo comercial sobre Cuba impide a los agricultores, ganaderos y fabricantes estadounidenses vender en un mercado a solo 90 millas de su costa, mientras que los competidores extranjeros como China se benefician. Con él coincidió el senador demócrata Leahy, quien dijo que además de bloquear las exportaciones y los ingresos de agricultores y fabricantes estadounidenses, los competidores están cosechando los beneficios de lo que denominó nuestra miopía. Dijo que la legislación para levantar el embargo comercial debe ser debatida y votada en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, los exsenadores estadounidenses Joe Lieberman y Robert Torricelli felicitaron al presidente Joe Biden por el compromiso de su administración de priorizar los derechos humanos en su política hacia Cuba y les recomendaron hacer 4 exigencias fundamentales al régimen de La Habana. Ambos reconocen que la ley de democracia cubana de hace casi 30 años fue decepcionante por no producir un cambio más eficaz y duradero en la isla. Sin embargo, el Movimiento San Isidro por la Libertad de Expresión de Artistas, Periodistas y Académicos Cubanos abre la posibilidad de una nueva política centrada en el pueblo cubano, así dicen. Las recomendaciones a Biden se resumen en pedir, 1, que las remesas de los cubanos las reciban directamente en la misma moneda fuerte en que fueron enviadas. 2, que los presos políticos sean liberados incondicionalmente. 3, que el personal médico que trabaja en el extranjero reciba directamente la compensación de los gobiernos a los que sirven. 4, que el gobierno cubano se retire total y unilateralmente de Venezuela. En otra información, los cubanos corren el riesgo de no poder viajar a Europa. Eso debido a la vacunación con productos que aún no están autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos los detalles con Michel Suárez.
A partir del 7 de junio, turistas de todo el mundo podrán entrar en España siempre que hayan recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. De momento, la medida excluye a los cubanos porque en la isla oficialmente no se utilizan vacunas aprobadas por la OMS, opinaron en Madrid los médicos cubanos Antonio Guedes y Daily Coro.
Los cubanos corren un alto riesgo que no puedan viajar a las naciones que exigen un pasaporte COVID donde conste su vacunación contra el coronavirus.
Cualquier país o región puede reservarse el acceso a aquellas personas que no han recibido una vacuna que ha sido validada por organismos internacionales que se muestre su eficacia.
Según los expertos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos desconocen la eficacia de los candidatos vacunales cubanos porque aún se encuentran en fase 3.
Hay que presentar los estudios de las vacunas, realizar publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional y no hacer experimento de la fase 3 con toda la población. Esto último es algo que viola la bioética, se corre grave riesgo y no es serio desde el punto de vista científico.
De no conseguirse inmediatamente la autorización internacional para las vacunas cubanas, el panorama complica la obtención de un pasaporte COVID para los habitantes de la isla.
Ninguno de estos candidatos vacunales ha sido aprobado por alguna agencia internacional reguladora del medicamento. O sea que para efectos prácticos, ningún ciudadano cubano ha sido vacunado contra el COVID.
El pasaporte COVID o certificado digital aprobado por la Unión Europea utiliza un código QR que proporcionará información sobre si la persona que viaja está vacunada o ha pasado la enfermedad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:17, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, pero interesante esto que se ha dado a conocer ayer jueves. Los meteorólogos estadounidenses predicen ya una temporada de huracanes superior al promedio este año. Los meteorólogos predicen un 60% de probabilidad de la temporada por encima de lo normal, un 30% de probabilidad de una temporada casi normal y un 10% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. La temporada normal comienza entre el 1 de junio y el 30 de noviembre y se prevén 14 tormentas con nombre incluido, 7 huracanes y 3 huracanes importantes. Este año la entidad predice entre 6 y 10 huracanes, de los cuales de 3 a 5 serán importantes. Oye, es preocupante lo que dice, además teniendo el movimiento que ya tenemos por el Atlántico y por el Golfo. Vamos a conocer más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Bertica, Juanito y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, hay 2 disturbios, uno en el Golfo, ahí al sur de Texas, y otro cerca de las Bermudas, pero bueno, en general. Vamos, Ariane, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, se extiende sobre el suroeste. Un frente frío débil que llega hasta las costas de Puerto Rico y la República Dominicana. El frente se proyecta sobre la costa norte de Haití y el sur de las Bahamas, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Las provincias centrales y occidentales de Cuba permanecerán este fin de semana bajo la influencia de las altas presiones del Atlántico, con brisotes muy peligrosos para la navegación, que no se levantarán sino hasta la noche del domingo. El disturbio del norte del Atlántico y del noroeste del Golfo de México, ambos no significan peligro alguno para los intereses de Cuba. En Cuba, sin embargo, tendremos abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en el norte de las provincias orientales. Las mínimas estarán en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. Tendremos mareadas en toda la costa norte, con inundaciones costeras. Oleaje desde Mejía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y precisamente les queremos invitar para que se conecte con nosotros a través de nuestra página de Facebook Radio Televisión Martí. Allí puede estar al tanto de noticias, de la información de Cuba y del mundo, todo además sin censura y actualizada al momento. Recuerden, en Facebook Radio Televisión Martí. Seguimos con más informaciones. La reapertura de fronteras en Colombia genera esperanza por la recuperación económica, pero preocupa por la mayor expansión de la pandemia. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Luego de más de un año de cierre de las fronteras de Colombia, los pasos limítrofes con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá fueron reabiertos el jueves por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que se espera que el 1 de junio suceda lo propio en la frontera con Venezuela. Lucas Gómez, gerente de fronteras, señaló que la medida busca acentuar la reactivación económica y fortalecer los controles en las zonas limítrofes, donde el cierre ha incentivado la ilegalidad.
No solamente dignidad a esos migrantes que vienen a buscar en nuestro país lo que necesitan, sino también vamos a darnos seguridad al conocer a las personas y aplicar los protocolos establecidos.
La medida fue recibida con optimismo por los mandatarios de la zona de frontera, cuyas economías se vieron fuertemente golpeadas por la paralización del intercambio comercial. Sin embargo, el tercer pico de contagios de COVID-19 que afronta Colombia también genera preocupación en los sectores fronterizos. Mientras Panamá anunció el cierre temporal de la frontera con Colombia, en Ecuador expresaron inquietud por la posible entrada a su país de pacientes en busca de asistencia médica, como manifestó Cristian Benavides, alcalde de Tulcán.
Nuestros médicos tendrían que atender obligatoriamente a personas de cualquier otra nacionalidad, sean colombianos, sean de otro espacio, y eso haría que el colapso sea inminente.
No obstante, el gobierno colombiano espera que la reapertura fortalezca la reactivación económica para las zonas de frontera y permita optimizar el control migratorio y los protocolos de bioseguridad burlados hasta ahora por la constante migración por los denominados pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en la vecina Venezuela están denunciando los riesgos que enfrentan los presos políticos que están siendo trasladados a las cárceles comunes. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos denunciaron que varios presos políticos que permanecían detenidos en las instalaciones de agencias de inteligencia del Estado comenzaron a ser trasladados a cárceles comunes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro publicara un decreto que ordena a esos organismos transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, sostiene que el decreto busca oficializar lo que, según dice, es una política de Estado para tratar de demostrar a la Corte Penal Internacional que no se mantienen personas privadas de libertad en las instituciones de inteligencia donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Precisamente para evitar que sean víctimas de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han materializado tanto en el SEBIN como en la DGCIN como en la FAES.
El abogado Joel García explicó que si bien las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en la sede de los organismos de inteligencia son iguales o peores a las de un centro de reclusión común.
Que a veces los mismos presos son más solidarios y son más humanos que los mismos
funcionarios custodios dentro de la DGCI o en el SEBIN, por ejemplo. Entonces, es relativo. En una u otra corren peligro.
En varias ocasiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha alertado que en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los privados de libertad, asegura que de los 292 privados de libertad que murieron en los centros de reclusión durante el 2020, 184 de ellos fallecieron por desnutrición y tuberculosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, condenó el ataque contra un equipo de prensa en Perú. La organización instó a las autoridades a investigar con celeridad y profundidad los hechos para señalar a los responsables. La CIP da cuenta del ataque de un grupo de simpatizantes del candidato presidencial Pedro Castillo del Partido Perú Libre contra periodistas del Canal N. Y el gobierno de Daniel Ortega endureció la represión contra la familia Chamorro y la libertad de prensa en Nicaragua. El informe desde Managua lo envía Daliana Ocaña.
Los medios independientes y particularmente la familia Chamorro en Nicaragua, con larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, sintieron el jueves la presión que puede llegar a ejercer el gobierno de Daniel Ortega luego de una intensa jornada represiva puesta en marcha por las instituciones del Estado. Para empezar, el Ministerio de Gobernación citó a la precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, para responder sobre supuestas inconsistencias encontradas en reportes financieros que señalan claros indicios de lavado de dinero, una acusación que Chamorro Barrios calificó como un intento para inhibir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Me parece que es una acusación macabra, una de parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente.
De forma paralela, la policía allanó el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se había instalado provisionalmente en un pequeño espacio del Centro Corporativo Invercasa, en una acción que Chamorro tildó como un segundo asalto luego de la toma del 13 de diciembre de 2018.
Es un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación.
Además, en la jornada, varios periodistas fueron detenidos de forma momentánea en un intento de las autoridades por evitar la cobertura de prensa a los hechos en contra de la familia Chamorro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:26 en Estados Unidos. El presidente Joe Biden tiene previsto reunirse hoy viernes en la Casa Blanca con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. El mandatario surcoreano se convertirá en el segundo líder mundial en reunirse cara a cara con el presidente Biden. Las discusiones entre los dos líderes ocurren solo unas semanas después que la administración Biden finalizara una revisión de su política hacia Corea del Norte, una que señala una desviación de las administraciones anteriores al seguir un enfoque práctico y calibrado. Así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Pero Estados Unidos y Rusia discuten además el tema de la concentración militar durante la cumbre del Ártico realizada en Islandia. El informe desde Washington lo tiene John F. Burnett.
El Consejo Ártico, compuesto por 8 miembros que tienen soberanía sobre las tierras dentro del Círculo Polar Ártico, se reunieron esta semana en una cumbre en Reykjavik, Islandia, y durante su desarrollo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la concentración militar rusa en la región. A solo 1,000 kilómetros del Polo Norte, Rusia está exhibiendo su fuerza militar en la base aérea Nagurskoye, un puesto de avanzada remoto desde la época de la Guerra Fría. Ahora, la base militar más septentrional de Rusia es un conglomerado de actividad capaz de manejar bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. La OTAN también ha aumentado su actividad militar en el Ártico. Los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han entrenado junto con las fuerzas noruegas en los últimos meses. Rusia expresó sus críticas a la OTAN. Al margen de la cumbre, el secretario Blinken sostuvo una reunión bilateral con su homólogo ruso Sergei Lavrov y afirmó que Estados Unidos busca una relación estable con Rusia, pero respondería si, dijo textualmente, Rusia actúa agresivamente contra nosotros, nuestros socios, nuestros aliados, para luego añadir.
Habiendo dicho eso, hay muchas áreas en las que nuestros intereses se cruzan y se superponen.
Por su parte, el canciller Lavrov dijo:
estamos listos para discutir todos los temas
sin excepción, pero bajo la percepción de que la discusión será honesta, con los hechos sobre la mesa y, por supuesto, sobre la base del respeto mutuo.
Esa discusión podría tener lugar al más alto nivel, con una cumbre entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin en una fecha aún sin confirmación. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos a conocer ahora la situación en Gaza. Sin aviones de combate ni alertas de cohete, la calma volvió hoy viernes allí, precisamente a la Franja de Gaza. E Israel, tras la entrada en vigor de un alto el fuego, aunque se registraron nuevos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén. Los detalles los ofrece la agencia francesa de prensa.
La Franja de Gaza e Israel amanecieron con calma. El viernes entró en vigor un alto al fuego que puso fin a 11 días de enfrentamientos entre el gobierno israelí y Hamas, un movimiento considerado terrorista por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Egipto y Qatar por su papel en las negociaciones. Hago hincapié en que los líderes israelíes y palestinos tienen la responsabilidad, más allá del restablecimiento de la calma, de iniciar un diálogo serio que aborde las causas profundas del conflicto. Gaza es una parte integral del futuro Estado palestino y no se debe escatimar esfuerzos para lograr una verdadera reconciliación nacional que termine con la división. En Jerusalén, las reacciones eran de alivio, pero también de cautela. Creo que es bueno un alto al fuego, ambos lados estarán más relajados, será más tranquilo y ambos bandos quieren que esté en calma. Espero que la situación mejore y que haya turismo, que el país se abra y que la paz se concrete. A pesar de la tregua, el viernes hubo algunos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, 2 semanas después de que eventos similares llevaran a la escalada de violencia. Según las autoridades gazatíes, los bombardeos aéreos y los tiros de artillería en el enclave durante 11 días causaron la muerte de 2 centenares de palestinos y dejaron casi 2.000 heridos. En Israel, la policía informó que los cohetes palestinos mataron a 12 de personas e hirieron a más de 350.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:31, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al viernes 21 de mayo del año 2021. Les recordamos, como siempre, que usted también puede conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Usted busca allí Radio Televisión Martí y ya sabe usted que puede estar siempre al tanto de toda la información sin censura y actualizada al momento. Radio Televisión Martí en Facebook. En esta segunda media hora vamos a tener el análisis que nos llega desde la isla con respecto a la situación económica, el COVID, y esto se unen y es muy preocupante. Ya se está hablando de opción cero. ¿Le recuerda ese término en pleno periodo especial? Bueno, también tendremos lo que nos contó el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, de cómo fue vigilada y se mantiene aún esa vigilancia a la sede. Sobre todo se intensificó ayer 20 de mayo. La solicitud que hay en las Naciones Unidas por parte de la organización Solidaridad Cristiana Mundial para que el régimen cubano revoque los decretos 349 y 370. También tendremos la participación de Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene Cuba al día. Estará Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Pero como es viernes de conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Aquí seguimos con usted acompañándole el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jáuregui en la sala de redacción. Y al micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Recibe críticas desde la isla el viceprimer ministro cubano Alejandro Gil, que ha pronosticado un crecimiento del 6% de la economía, apostando a la empresa estatal socialista. Dentro de la isla, algunos ya están hablando de la opción cero. Escuchemos los detalles en este reportaje de Amado Gil.
En medio de la crisis que enfrentan los cubanos, donde la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos es cada día mayor, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha dicho que sus proyecciones son de un crecimiento económico este año de un 6%. Una cifra manipulada, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El ministro carece ya de sentido común, el ministro de Economía que carece de sentido común porque plantea un crecimiento de la economía cubana de un 6%, que no es significativo porque lo compara con el año 2019.
Cuba reportó un decrecimiento de un 11% el año pasado. El ministro dice que crecerán un 12% en dos años. Es decir, los pronósticos es estar en el 2023 donde estaban en el 2019.
Que no toma en cuenta tampoco la inflación que ahora mismo existe a nivel mundial debido a la crisis. El ministro no toma en cuenta otros elementos.
Pero a todas estas, el señor Gil Fernández siguió apostando a la empresa estatal socialista. Es nadar con un saco de piedras a la espalda, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Esto es como intentar nadar con un saco de piedras a la espalda. No se puede. Usted no puede avanzar económicamente, no puede intentar reflotar una economía que está en el subsuelo cargando sobre sus espaldas el pesado fardo de la empresa estatal disfuncional que es absolutamente ineficiente y que además genera pérdidas.
Rodríguez Pita, por su parte, argumentó que el gobierno está tratando de llevar la crisis a un punto de equilibrio donde las utilidades y las pérdidas se igualan. Por eso ya se está manejando en Cuba el concepto que impuso el gobierno cuando la crisis de la década del 90, opción cero.
Y en esta circunstancia, bueno, se puede hablar de opción cero porque ya no queda más nada que hacerle a la economía cubana. Es decir, ya no hay por dónde cortar, no hay ajustes que hacer, solo queda abrir la economía o perecer en esta crisis. Es decir, ya no quedan más maneras de parchar la economía cubana como hasta ahora venía haciéndose desde que inició el periodo especial.
Las opiniones de ambos entrevistados coinciden en que fortalecer y desarrollar el sector privado es la única solución existente en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano intensificó ayer, 20 de mayo, las acciones represivas, los cercos y la vigilancia contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en toda la isla. Desde Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ofreció un resumen de la militarización en los alrededores de la sede de su organización.
Acá, en torno a la sede de la UNPAC en Altamira, han reforzado la presencia de fuerzas represivas y en lo que va de día ya le han impedido el paso a más de 20 personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda en alimentos, en medicinas u otro tipo de ayuda a nuestra sede principal. Entre las víctimas se encuentran el anciano Julio Massa, también Leonardo Hernández, Jennifer Díaz, la madre de Jennifer, Janet Díaz, el esposo de Jennifer y el niño de 11 años, Alexis Ismael Amelo Bisset, que venía en busca de alimento, previendo que el cerco, la vigilancia, la presión se iban a incrementar en torno al 19 y 20 de mayo. Alertamos a nuestros activistas que saliesen de sus casas dos o tres días antes para poder realizar diversas actividades en las calles, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba, tanto el 19 como 20. Por eso muchos activistas de la UNPACU están llenando diferentes sitios, diferentes lugares de el siguiente mensaje: patria y vida, escrito en paredes, en muros, como grafitis, como carteles, como tablillas, como pegatinas. Estamos inundando varias regiones del país con esta frase que tanto expresa. Acá en Santiago de Cuba, la ciudad está militarizada, llena de agentes de uniforme y de civil por todas partes, con la intención de evitar que estos carteles, que estos letreros aparezcan por todas partes, pero es imposible que lo consigan.
Y circula en las Naciones Unidas una carta de solidaridad cristiana mundial instando al gobierno de La Habana a que revoque los decretos 349 y 370 como parte de un proceso para lograr el respeto a los derechos humanos de los cubanos. Desde Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Copia de esta carta, afirmó Kiri Cancuente, también circulan a nivel de Naciones Unidas, en particular los involucrados con la defensa de los activistas de derechos humanos, los que abogan por los derechos culturales, de libertad de expresión, así como los expertos que velan por la libertad de religión y de culto. Kiri Cancuente leyó la carta parcialmente.
We are calling for the repeal of legal decrees 349 and 370.
Hacemos un llamado para que sean eliminados legalmente los decretos 349 y 370, porque sean revocados, y por el cese de todo hostigamiento que incluye la detención arbitraria, amenazas o cualquier acto de violencia contra ciudadanos cubanos que de manera pacífica intentan ejercer sus derechos de expresión, de religión, de culto o de asociación. Según Kiri Cancuente, Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos dos decretos, el 349 y el 370, son incompatibles con las obligaciones internacionales de Cuba en mantener, respetar y fomentar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos.
We are deeply disturbed at the continuing crackdown on individual Cubans.
Estamos en extremo preocupados por el continuo hostigamiento y represión contra ciudadanos particulares quienes intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, religión y culto de manera pacífica. Son miembros de una sociedad civil cubana diversa que requiere estos decretos sean revocados de manera inmediata, al instar a las autoridades cubanas que le garanticen al ciudadano del país sus derechos humanos fundamentales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba, ratificó en una rueda de prensa su compromiso con la libertad en la isla y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana tiene el informe.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo el mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos, y como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
Yo pido para que Cuba...
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se izó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, manifestó ayer, 20 de mayo, el compromiso de su estado para apoyar al pueblo cubano en su lucha por una transición hacia la democracia y la libertad en la isla. DeSantis escribió en su cuenta de Twitter, hoy en el Día de la Independencia de Cuba rendimos homenaje a los muchos sacrificios de los luchadores por la libertad de Cuba. Continuaremos apoyando al pueblo de Cuba en su búsqueda de la democracia, la libertad y la libertad individual. En un comunicado, el gobernador también resaltó los aportes de la comunidad cubanoamericana al desarrollo de la Florida y añadió que los ciudadanos de su estado continuarán siendo solidarios con el pueblo de Cuba y todos aquellos que en todo el mundo siguen buscando la libertad que merecen por derecho. Con 42 minutos. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y feliz fin de semana anticipado. Sí. No obstante, la situación del país continúa compleja. Hay varios... estamos en lo que pudiera considerarse, y lamentablemente la situación de Otero y la situación de los activistas de la calle Obispo nos ha llevado, y quizás ese es el plan del gobierno, a quitar el foco de lo que está pasando, Ariadne. Uh-huh. Son decenas de periodistas y de activistas que llevan semanas sitiados en sus casas sin poder salir.
Así es.
Hoy se ha incrementado. Veía un post que ha puesto en 14 y medio Luz Escobar, Camila Acosta, Ileana Hernández, Pedro Acosta, en fin.
Es la censura.
Es la censura. O sea que hay, como nos dijo ayer aquí en el programa Cuba al Día, Marta Beatriz, el Otero es el eje central porque es el líder, pero hay una oleada represiva contra la... Y eso vamos
y a esa oleada ya lleva tiempo.
Ya lleva tiempo. Ayer mismo hubo un activista que vamos a tener en el espacio en Holguín, en el poblado de Velasco, que fue, en Vanes, en la provincia de Holguín, que fue golpeado en plena calle por la policía en una cola. Y de todo eso vamos a hablar en el espacio. Sumado a esto, también tenemos la situación de las 3 semanas que cumplen hoy los 6 periodistas y activistas, 2 de ellos en Villamarista, 1 en Boyeros, los otros en Villamarista. Vamos a ver qué actualización podemos darle a este tema hoy por la tarde en el espacio. Y el tema del COVID, que el propio Francisco Durán, que a veces está tratando
de decir la verdad.
Decir lo que hay que decir, ha llamado la atención en el reporte de hoy, que es muy compleja la situación en la capital cubana. Vamos a hablar con varios activistas en La Habana, adelantando lo que puede ocurrir. La Habana cumple hoy el 5º día con la mitad del transporte, las empresas paralizadas, desabastecidas y con 600 casos casi reportados.
Y la gente haciendo cola en la calle porque si no se mueren de hambre.
Porque si no se mueren de hambre.
Ya saben ustedes la situación que se vive en Cuba. Para tener más detalles en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Vale. 12 con 45 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Guidó, la junta militar golpista busca disolver la Liga Nacional para la Democracia, el exitoso partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, mientras se intensifica el acoso judicial contra la Premio Nobel de la Paz. Jerusalén, al menos 15 palestinos han resultado heridos por el disparo de balas de goma por parte de las fuerzas israelíes en la explanada de las mezquitas en medio de una nueva protesta, horas después de la entrada en vigor de un alto el fuego tras 11 días de enfrentamientos en la Franja de Gaza. Berlín, el gobierno alemán apeló a trabajar con Marruecos y con otros países de tránsito para detener la inmigración ilegal hacia Europa. Tras la llegada masiva de inmigrantes en los últimos días a la ciudad norteafricana española de Ceuta, Londres, el gobierno británico y los hijos de la difunta princesa Diana, Guillermo y Enrique, expresaron su consternación por la confirmación de engaños que llevaron a Lady Di a aceptar su entrevista televisada de 1995 y cuestionan el papel desempeñado entonces por la BBC. Nairobi, hombres armados mataron a tiros al sacerdote católico Alphonsus Belo tras un ataque perpetrado contra la iglesia San Vicente Ferrer y el secuestro de otro religioso que está en paradero desconocido, según confirman fuentes de la iglesia católica. Con 46 minutos, ya estamos en tiempo de la noticia en perspectiva. Con nosotros, como siempre, Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radios escuchas en Cuba y en cualquier lugar del mundo. Y el tema de hoy, te sugiero que abordemos la situación de Colombia.
Sí.
Y cuando uno mira la prensa internacional y hasta la propia prensa colombiana, se aprecia el alto nivel de participación popular en estas protestas. Eso es indiscutible. Uh-huh. Es indiscutible también que en el país hay un serio descontento y que ese descontento se está manifestando de una manera muy cruda por parte de la población. Pero también, y hay que destacarlo, como afirman muchos analistas, estas personas no solo están protestando, no solo están manifestando su rechazo al gobierno del presidente Duque, sino que están violentando los derechos del resto de los ciudadanos. Uh-huh. Así están rompiendo cosas, están vandalizando. están cometiendo delitos, porque una cosa es protestar, manifestarse, reclamar derechos, y otra cosa es violentar el derecho de los demás. Uh-huh. Y eso es lo que está aconteciendo en Colombia, gente que están recurriendo al vandalismo, al abuso. Hoy, por ejemplo, supe de un matrimonio que venía a Estados Unidos, que está en Cali, y tenía que salir de un lugar, de un poblado pequeño que está cerca de la ciudad de Cali, para la ciudad, para ir al aeropuerto, salir del país.
Sí.
Y no pudieron salir. Las turbas no permiten el movimiento de la gente. En una palabra, ellos reclaman sus derechos, pero le quitan el derecho a los demás de hacer lo que entiendan pertinente.
Suele ser típico, ¿no? Suele ser típico que eso ocurra en muchas ocasiones, Pedro.
Eso ocurre en muchas ocasiones. Lamentablemente, a veces la furia, el malestar que tiene un ciudadano se manifiesta de una manera tan, tan atroz,
sí,
que violenta sus propios derechos y los derechos de los demás. Uh-huh. Pero uno tiene que llamar la atención sobre esto, porque esto es lo que conduce a la violencia por parte de la policía, por parte de las autoridades, porque las autoridades están obligadas a imponer el orden. Y ese orden es violentado de una forma manifiesta cuando esta gente ataca y agrede a aquellos que no se quieren sumar a las manifestaciones. Yo recuerdo hace pocos meses atrás, aquí en Estados Unidos, un grupo de protestantes entraron a un restaurante, y creo que lo comentamos, uh-huh, entraron a un restaurante y a un grupo de personas que estaban comiendo los estaban obligando a levantar la mano.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué me vas a obligar a levantar la mano? ¿Por qué me vas a obligar a sumarte a tus protestas? Protesta tú, ese es tu derecho, pero no me obligues a mí a hacer absolutamente
no
nada.
No tienes por qué compartir lo que ellos están exigiendo.
No, señora. Entonces, nosotros nos hemos opuesto toda una vida al régimen de los Castro, pero nosotros no podemos obligar a las personas a que se opongan a ese régimen.
Por supuesto.
Eso es un derecho que cada quien tiene de pensar, de opinar y de actuar en base a su conciencia. Y máxime cuando se está en una democracia. En Colombia hay una democracia, ninguna democracia es perfecta. En todas las democracias, incluida la de este gran país, el mejor país del mundo, en mi opinión, no es perfecta, hay problemas, pero uno se tiene que esforzar para que se acerque a la perfección todo lo más posible.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro.
Aquí tenemos, sí hay tela, porque es una tela universal, no es solo una tela cubana.
Ese es el problema, y sobre todo, mira, ahora que tocas algo, hay algunas denuncias por parte de Colombia de que quizás en esa desestabilización que se está ocurriendo en el país, hay elementos venezolanos y cubanos que están por la parte de atrás actuando y empujando, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, en muchas ocasiones.
Ese es un punto a tener en cuenta. Hay quienes afirman que lo que está ocurriendo en Colombia es una concertación política, es un esfuerzo político para derrocar al gobierno del señor Duque, o al menos llevarlo para que en las próximas elecciones se elija al candidato de la extrema izquierda.
Uh-huh.
Y eso es muy peligroso. Sumamente peligroso, porque se habla de justificación, de reclamo de derechos, pero no es simplemente es una agenda ideológica más que políticas, en muchas ocasiones de sectores que lo que quieren es desestabilizar la democracia.
Es preocupante lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo.
Muy
en
preocupante.
Este momento, y sobre todo, claro, hay que estar pendiente de... escuchaba yo en programas que se emiten aquí a través de esta casa, que incluso le llaman a Colombia la joya de la corona, y por eso preocupa tanto allí, preocupa tanto la situación. Así que esperemos, como siempre, las noticias, como bien decimos, tela por donde cortar, y la próxima semana yo te espero aquí, Pedro.
Estaremos ahí contigo.
Y no nos faltes, por favor. Gracias,
no,
Pedro, que tengas muy
no,
buen...
gracias. Gracias a ti.
Que
gracias
tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, hasta pronto.
Ahora nos vamos rápidamente a noticias de los deportes, y con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes, buen fin de semana para
Muchas
ti.
Gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella también. Excelente fin de semana a ti. Y bueno, el resto, ¿no? El bicampeón olímpico de los 52 y 56 kilogramos, Robeisy Ramírez, combatirá mañana sábado 22 de mayo ante el estadounidense de Michigan, residente en Las Vegas, Ryan Lee Allen. Ramírez, quien aparece con récord de 6 victorias, ha ganado 4 por la vía rápida y perdió un combate, se enfrentará por primera vez en el 2021 contra un peleador tras ganar sus 5 peleas en el año 2020. El púgil de Cienfuegos sale favorito para derrotar por cualquier vía a Allen, quien tiene récord de 10 victorias con 4 derrotas y ganó 5 por la vía rápida en combate pactado a 6 rounds que tendrá por sede a Las Vegas, Nevada. En ese cartel se realizarán 8 pleitos y encabeza el programa, que transmitirá en vivo la cadena de televisión ESPN, el británico Josh Taylor, quien irá ante el también invicto estadounidense de origen mexicano, José Carlos Ramírez. En el caso de Robeisy, ganó el oro olímpico en Londres en el 2012, tras ganar sus 5 pleitos en los 52 kilogramos, mientras que en la final de Río, en el 56 kilogramos, derrotó en la gran final al norteamericano Shakur Stevenson, el actual campeón interino a nivel profesional dentro de la Organización Mundial de Boxeo, en las 130 libras. Robeisy ahora combate en las 126 libras. Y anoche el quinteto de Washington derrotó a Indiana y avanzó a la serie playoff de la NBA. Pasado mañana o domingo estará jugando contra el equipo de Filadelfia. El Miami Heat jugará mañana sábado su primer partido de la serie playoff a las 2 de la tarde hora de Cuba ante el equipo de Milwaukee, donde milita el cubano-americano Brook López. Y anoche el zurdo cubano Haroldy Chapman salvó su partido número 11 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de los Yankees de Nueva York 2-0 ante los Vigilantes de Texas. De esa forma, Haroldy de por vida acumula 287 juegos salvados. El líder de todos los tiempos, el panameño Mariano Rivera, con 652. Y en la Liga de España, bueno, va a terminar, señores, mañana sábado, Barcelona contra el Eibar, el Atlético líder contra el Valladolid y Real Madrid contra el Villarreal. Necesita perder el Atlético y ganar el Real Madrid para este último equipo coronarse campeón de España. Barcelona estará jugando contra el Eibar, pero ya sin posibilidades de ganar el título de la Liga de España. Más informaciones a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo en Deportes. A todos, muchas gracias, buenas tardes y les deseo excelente fin de semana.
Y hablando de fin de semana, vamos a conocer qué nos tiene preparado para este sábado y domingo a las 9 de la noche Exilio Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. En Arte Express este fin de semana un recorrido por las noticias más importantes del mundo del arte. Destacaremos el lanzamiento del videoclip Es mi vida, primer musical dirigido y producido por una mujer trans en Cuba, Kirian Gutiérrez Pérez, video que también ha sido censurado en el programa de los Lucas de la televisión cubana.
De algún modo, Kirian, ella sola, simboliza buena parte de esta lucha, yo creo que precisamente por el abanico tan amplio que va desde intentar perpetuar procesos de diálogo y procesos de negociación desde la institución, desde el CNSEX, y también por el hecho de, con su actitud, defender el derecho que tiene una persona a elegir orientación sexual, a elegir modo de vida. La razón real por la que ha sido censurado es por una razón ejemplarizante.
Comentaremos de nuevo estos y colaboraciones musicales de artistas cubanos por el mundo y van a poder escuchar muy buena música. Los esperamos este fin de semana en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte, siempre por las ondas de Radio Martí.
Yeah.
Y a las 12:57 repasemos nuestros titulares. Un grupo de pastores evangélicos cubanos condenan en una carta pública la represión contra los manifestantes en la calle Obispo y los presos detenidos por razones políticas. Los manifestantes y los periodistas de la protesta de Obispo ya cumplen 3 semanas detenidos. Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en los Estados Unidos está pidiendo a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Senadores cubanoamericanos presentan un proyecto de ley para proteger marcas confiscadas por el régimen cubano y Colombia reabre sus fronteras. El cambio genera esperanza económica, pero también incertidumbre por la pandemia. Y hasta aquí esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nosotros nos despedimos, regresamos el lunes nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y Ariane González. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. No deje de buscarnos a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí, y que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.